When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Hey, it's Will Friedle.
And Sabrina Bryan.
And we're the hosts of the new podcast, Magical Rewind.
You may know us from some of your favorite childhood TV movies, like My Date with the President's Daughter.
And the Cheetah Girls movies.
Together, we're sitting down to watch all the movies you grew up with and chat with some of your favorite stars and crew that made these iconic movies happen.
So kick back, grab your popcorn, and join us. Listen to Magical Rewind on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Brought to you by State Farm. Like a good neighbor, State Farm is there.
You've probably heard a lot about electrified vehicles lately. Well, Toyota has electrified options for every lifestyle. We've got hybrids, no plug needed.
All right, let's go.
But we also have plug-in hybrids, if that's your thing. You can even go 100% electric in the Toyota BZ4X. With so many options for reducing carbon emissions, Toyota is electrified, diversified. Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.
Óyenos audio.
Él se despertó y vio que había un señor sentado en la punta de la cama. Y él se asusta y le despierta a mi hermana. Y hay un señor acá. Prende la luz, no hay nadie. A alguien se le ocurrió decirme, ¿no consideraste que puede haber algo en esa habitación? ¿No consideraste que tal vez puede, qué sé yo, haber muerto alguien en esa habitación y que eso sean manifestaciones o espíritus o cosas así? Yo vi que sombras salían de su pieza. Yo tuve que prender la luz y rezar porque algo hay ahí en su pieza y capaz que ella está provocando. Nunca juegues con tu sombra, porque si vos jugás con tu sombra, eso a la noche te va a venir a despertar y te va a hacer gritar.
Los seres vacíos nos observan.
Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él.
Veo cosas que no puedo explicar.
Hay alguien sentado en esa silla.
Está aquí.
El misterio está fundamentado en el silencio. Pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es...
Hay alguien en la casa.
Martes de Misterio.
Es divertido asustarse a veces, ¿no?
Buenas noches, queridos amigos y amigas, amantes de esta comunidad. Bienvenidos una vez más a Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría y una vez más los invito a ser parte y testigos de otro caso real. Vamos a sentarnos a escuchar, a eso nos comprometemos. Y si es de noche, con auriculares, luz apagada y tranquilidad, la historia se siente mucho mejor. Vamos a viajar a Paraguay hoy para encontrarnos con el protagonista de esta noche. Les ruego atención en cada detalle que hoy Cristian nos vaya a contar, porque va a tener que ver con la resolución de su historia, la cual, te voy a anticipar, también va a enriquecer mucho más este mundo, porque vamos a meternos en el mundo de la mitología guaraní. Hay una historia real. Hay parte de leyenda también, una conjunción más que perfecta para que celebremos un nuevo encuentro esta noche en Martes de Misterio. Hola Cristian, querido amigo, bienvenido a Martes de Misterio, ¿cómo te va?
¿Qué tal Martín? Muy bien, muy bien.
Estamos llamando en este momento a Paraguay exactamente, ¿a qué lugar?
A Encarnación, sería frontera con la ciudad de Posada Misiones de Argentina.
Estamos muy cerca, somos vecinos. A pasitos nada más, tenemos una historia nueva en Martes de Misterio, otro caso real que Cristian está dispuesto a compartir con nosotros. Para intentar imaginarte un poco, Cristian, a vos, contanos cuántos años tenés.
Tengo 32 años, 32 años tengo.
¿Nos tenemos que ir muchos años en el tiempo para conocer tu historia?
Y un poco sí, porque esto arranca más o menos cuando yo tenía 7 años.
Muy joven, muy, muy pequeño. Bueno, si nos invitás, hasta allá vamos y te escuchamos todos atentamente.
Bueno, para comenzar, quiero comentarte que toda mi vida, desde que nací, vivo en el mismo lugar. A mis 32 años sigo viviendo en la misma casa donde prácticamente nací, me crié, crecí. Y en esta casa hay un lugar exactamente que sería un bloque de dos habitaciones. Una habitación grande y una habitación pequeña, que durante toda la vida fue, vamos a decirlo así, las habitaciones principales. La habitación más grande, que era la habitación de mis padres, y la habitación más pequeña, que estaba pegado a esa, que era mi habitación.
Ese espacio dentro de tu casa vos lo llamás el bloque.
Sí, el bloque. Es un bloque de habitación. Netamente eso, solamente
muy bien,
eso.
Muy bien.
Este lugar para mí realmente fue el espacio donde dormí toda la vida. Me habré cambiado de habitaciones solamente un par de veces en toda mi vida, pero siempre alternando entre la pequeña y la grande, la pequeña y la grande. La cosa es que en ese lugar siempre, siempre hubo una vibra, no sé si llamarlo rara o misteriosa, o tiene una energía. Hasta hoy día todavía no le puedo poner un nombre exacto a eso. Tengo ya mis teorías, pero que me las armé de grande. Pero viví, como te dije, desde los 7 años, cosas que yo sabía que no eran normales, cosas que puedo decir con total seguridad son sobrenaturales. En mi primera experiencia que tuve en esa habitación, viene una prima desde lo que sería el campo, viene a vivir con nosotros acá y comparte sus experiencias, historias del campo, entre eso las famosas historias de miedo que se cuentan por allá y todo eso. Había un detalle que siempre de chico me contaba. Ella me decía, primo, no vayas a jugar con tu sombra, nunca juegues con tu sombra.
Wow.
Porque si vos jugás con tu sombra, eso a la noche te va a venir a despertar y te va a hacer gritar. Ese era la historia que ella siempre contaba, la leyenda del campo, para decir. Nunca lo había escuchado y a esa edad, siendo un niño chiquito, te asombran esas cosas. Bueno, pasó un tiempito desde que ella se mudó. Me tocó un día en la tardecita, eso a las 6, 7 ya oscureciendo, que estaba en el lavadero donde suelen lavarse las ropas. Justamente esta prima está ayudando a lavarme los pies porque estaba jugando todo el día y los tenía mugrosos. En ese momento prende una luz ella, que es un foco de estos viejos, antiguos, estos focos amarillos, y la luz da totalmente de lleno para mí y me hace una silueta de la sombra mía por la pared. Y yo de pura inercia empiezo a moverme, a bailar como bailando con mi sombra. Y me golpea ella en la cabeza y me dice, ¿yo qué te dije? ¿Yo qué te dije? No vayas a jugar con tu sombra porque vas a gritar a la noche. Yo me reí y quedó ahí. Para esa noche empezó una tormenta esas que parece así de golpe, de repente. Y recuerdo yo, todo normal, me acosté a eso a las 8, que era el horario que todos nos acostábamos en la casa. En un momento dado, en ese entonces no sabía cómo explicar lo que me había pasado, pero yo me podía ver a mí mismo en la cama, acostado durmiendo, desde arriba.
Sí.
Yo me miraba de frente y no podía entender la situación. A esto un detalle importante. Hasta los 9 años yo tenía que dormir con la luz prendida. No había caso que pueda dormir con la luz apagada. Si yo estaba durmiendo y se apagaba la luz por alguna razón, automáticamente me despertaba, no sé cómo lo sentía, me despertaba, ya lloraba, no podía dormir, tenía que venir mi mamá, entre otras cosas así. Bueno, a todas estas, como te cuento, me estoy mirando durmiendo desde arriba, con la luz prendida en la habitación, y fue una cuestión de 15 segundos entre tratar de entender qué estaba pasando y pego un grito. Me levanto así, de estar acostado, me siento gritando. Y tengo esa imagen de como que mi cara, que estaba en mi cuerpo prácticamente, al levantarse quedó de frente conmigo, que estaba mirando desde arriba. Yo sé que es un poco complicado para entender, pero fue un momento muy, pero muy, pero muy aterrador para mí, porque el grito que yo pegué fue impresionante. Aturdió prácticamente a toda la casa, que mis padres se levantaron, mi prima se levantó, vinieron todos a ver qué estaba pasando conmigo, por qué yo grito. Mis padres preguntándome, ¿qué te pasó? Y mi prima viene y desde la puerta me mira y como que ella ya entendió qué me pasó.
Claro.
Porque ella me había dicho que vas a gritar a la noche. De grande, cuando entendí más estas cuestiones de los viajes astrales y esas cosas que uno puede salir del cuerpo, es exactamente como describen ese tipo de situaciones lo que a mí me pasó en ese momento. Porque yo no estaba dentro de mi cuerpo, me estaba viendo desde arriba. Bueno, a toda esta pasó el tiempo. Como te comenté, yo tenía un temita con este tema de que no podía dormir con la luz apagada. Entonces, mi mamá ya tenía siempre en su pieza, por cualquier cuestión de que se vaya la luz o cosas así, tenía velas. Entonces, si había un corte de luz, como automáticamente yo me despertaba, ella ya se iba, prendía la vela, iluminaba mi habitación y podía seguir durmiendo, vamos a decir. Cuando pasó un año de esto, a los 8 años serían, hubo una tormenta muy fuerte acá en la ciudad y se cortó la luz, fue apagón general. Como pasaba siempre, automáticamente yo me despierto, empiezo a llorar, viene mi mamá, se agacha en medio de la habitación y prende una vela. Cuando ella prende esta vela, yo ya estaba despierto, con los ojos medio llorosos, pero despierto. Yo la estoy mirando a ella, y al encender la vela en medio de la habitación, se crea una sombra de ella por la pared. Hasta acá todo normal, vamos a decirle.
Sí.
Yo miro toda esta escena desde la cama, acostado. Mi mamá se levanta y me dice, ya está, y se va a su pieza. Pero ¿qué pasa? Esa sombra que se formó de ella en la pared, sigue ahí, queda ahí, en el mismo molde. Yo veo esto y sinceramente me da miedo. Y mi primera reacción es, mamá, le digo. Y mi mamá, pensando que, no sé, que no quería dormir solo, cosas así, me dice, dormite, llames. Y yo me quedo mirando esto inmóvil. Me quedé mirando esa sombra. Me llamaba tanto la atención de los detalles, los detalles que tenía en el cabello. Porque mi mamá tenía siempre el pelo enrulado y hasta esos rulos tenía la sombra. Era idéntica. A todas estas, cuando mi mamá no me da una respuesta, no viene, le vuelvo a decir, mamá, vení, por favor, vení. Mi mamá, enojada, viene hasta la puerta. A todas estas, hay una puerta que conectaba directamente mi pieza con la pieza de mi mamá. Mi mamá viene hasta la puerta y me dice, dormite ya. No me da espacio para decirle nada, ni explicarle qué estaba pasando, ni nada. Ella, enojada, y se va y se acuesta a dormir.
Claro.
Bueno, la sombra continúa ahí, yo aterrado con todo el miedo, y habrán pasado unos 5 o 10 minutos y esta sombra se quedó ahí, quedó pegada por la pared. Me tapo la cabeza temblando y me quedo ahí. Realmente no sabría decirte exactamente cuánto tiempo, pero tal vez haya sido media hora, un poco más. Levanto un poquito la sábana y la sombra sigue ahí. La sombra seguía ahí, Martín. En eso no, yo me doy vuelta y vuelvo a llamarle mamá, sí, mamá, por tercera vez.
Sí.
Mi mamá ya no me responde, ya no me dice más nada. Pasan unos minutos y vuelve la luz. Vuelve la luz, desaparece esa sombra. Lo que vi, lo vi de manera consciente. Por esa razón le había llamado a ella en 3 ocasiones y estoy 1000% seguro de que eso no fue un sueño, no fue una pesadilla.
No, claro.
Nada de eso.
Es muy loco esto de la sombra, porque primero te lo advierte tu prima, ¿no?
Sí, ella cuando viene del campo me cuenta esa historia y tal cual me dice, hoy vas a gritar a la noche. Esa noche grité y como ya te expliqué. Y lo segundo me pasó al año claro, de eso. Uh-huh. Pasó los años, esa habitación se modificó un poquito, se agregó una tercera habitación. Ahí ya no eran más dos, eran tres. La habitación pequeña quedó en el medio. Yo ya crecí, cumplí los 18, me quedé viviendo solo en la casa. Tomé la habitación grande y la habitación pequeña quedó como una especie de habitación para visitas. Me pasó que con el tiempo, así leyendo en foros de internet, a alguien se le ocurrió decirme: ¿no consideraste que puede haber algo en esa habitación? ¿No consideraste que tal vez puede, qué sé yo, haber muerto alguien en esa habitación y que eso sean manifestaciones o, uh-huh, o espíritus o cosas así? Sinceramente, esa idea nunca se me había cruzado por la cabeza. Pasa el tiempo, mi hermana, una hermana menor que nos llevamos algo así como 10 años, se muda conmigo, toma esa habitación pequeña que fue donde me pasó las cosas de niño, y en la habitación más grande se muda una abuela, o sea, una abuela postiza, vamos a decirlo, porque era la mamá de mi padrastro.
Bien, en ese momento, ¿cuántos eran en la casa entonces, viviendo allí?
En ese momento, en el bloque de las habitaciones, éramos tres personas. Ajá. Estaba yo en la habitación grande principal,
sí,
en la habitación más pequeña estaba mi hermana, y en la habitación nueva estaba mi abuela. Mi hermana, desde que se mudó a esa habitación, es como que siempre percibió o sintió cosas, decía ella. O sea, escuchaba ruidos o de repente sentía como que era muy pesado el ambiente. Esta abuela que se mudó con nosotros en ese bloque de dormitorios, un día, una mañana así conversando, me dice: Cristian, yo te quiero preguntar, ¿alguna sabes en qué anda tu hermana? ¿Cómo que en qué anda? ¿Qué pasó, abuela? Contame. Vos sabes que yo no puedo dormir a la noche porque yo siento que alguien desde sus piezas me está mirando, porque había una puerta que conectaba a la habitación pequeña con la habitación nueva también. Entonces mi abuela, desde su habitación nueva, ella sentía que alguien le miraba desde la puerta. Y inclusive en una ocasión me volvió a preguntar otra vez si yo sabía, si mi hermana estaba en algo, si ella jugaba algo con el tema de la Ouija o cosas así.
Ah,
le dije, la verdad que no, claro, no creo, no es su estilo, no creo que haga eso. Encima ella no cree en estas cosas. Y me dice: ¿sabes qué? Anoche yo vi que sombras salían de su pieza. Yo vi que sombras salían de su pieza y entraban a mi pieza. Yo tuve que prender la luz y rezar, pedirle a Dios que nos proteja a todos, porque algo hay ahí en su pieza y capaz que ella está provocando eso.
Claro.
Pasó el tiempo. Mi hermana tenía un novio que vino a quedarse un par de días con ella, y él sí vivió experiencias pesadas en esa habitación. Me cuenta hace poco, hablando con mi hermana, me cuenta que su novio, en una de las noches que se quedó a dormir, él se despertó y vio que había un señor sentado en la punta de la cama donde ellos estaban. Y él se asusta y le despierta a mi hermana.
Sí.
Mi hermana se despierta: ¿Qué pasa? Y hay un señor acá, prende la luz, no hay nadie. Apagan todo, no, capaz que te estás teniendo pesadillas o cosas así. Mi hermana minimizó todo, siguieron durmiendo. Vuelve a ocurrir lo mismo, se vuelve a despertar y se encuentra con este señor más cerca de él. Y le vuelve a despertar a mi hermana y le dice: ¿vos no lo ves? Yo lo estoy viendo, ¿vos no lo ves? No lo ves. Y mi hermana decía: no, yo no veo nada, no hay nadie. Ella no podía dormir, se asustó,
sí,
se asustó demasiado, salieron las luces, todo eso. Y mi hermana, en un intento de tratar de calmarle o no sé, agarra y le dice: no te vayas a preocupar, tal vez sea el espíritu de mi papá. Mi papá ya llevaba fallecido algo así como 10 años cuando eso. Siempre mi hermana, cuando le tocabas el tema, por ahí te decía, en su afán de no creer o no darle importancia a las cosas, decía: no, capaz que sea solamente mi papá cuidando. Entonces ella justificaba con eso las cosas que escuchaba o que sentía. Bueno, le dice a su novio esto: no, capaz que sea mi papá que no está cuidando, cosas así. Su novio pasa este tipo de cosas varias veces a lo largo de unos cuantos meses.
¿En el mismo lugar siempre? Nunca, ¿en la misma habitación?
En el mismo lugar siempre.
¿Y él qué veía? ¿Él podía describir lo que veía?
Él veía una persona mayor, una persona grande.
Sí.
Siempre ocurría esto en la oscuridad. Él no le podía descifrar la cara o no le podía ver a detalle, pero a lo que podía rescatar siempre es de que él lo veía como una persona grande, como una persona mayor. Llegó a tener parálisis de sueño en ese lugar con la persona que él veía sentado en la cama. Y él contaba esta experiencia, le contaba a mi hermana, y mi hermana no sé si no quería creer o trataba de minimizarlo, trataban de hacer pasar la situación como se podía. Pasa el tiempo, se modifica la casa, hasta que hace aproximadamente 2 años atrás nos encontramos mi mamá, mi hermana y yo en la habitación grande. Se estaban refaccionando cuando es el bloque de habitaciones, se estaban refaccionando las 3 habitaciones. Como que ahí nos empezamos a contar las historias que habían pasado ahí o que habíamos pasado nosotros.
Claro.
Y a todas estas mi mamá nos escucha y de repente nos dice, bueno, yo les tengo que contar algo. Y a ella fue como darle un poco más de sentido a todas las cosas.
Claro.
Nos dice que allá por el año 83, cuando mi papá compró ese lugar, él había comprado solamente el terreno, sin construcción ni nada. Y como él no vivía acá, él construyó una casa precaria de madera y le dejó a un señor encargado, un señor que le cuide, que le mire el lugar. En ese lapso de tiempo, mi papá le conoce a mi mamá, empiezan a vivir juntos en otra casa. En varias ocasiones, mi mamá vino, le acompañó a mi papá a este terreno para ya sea ver cómo estaba el cuidador, si había que traerle algo, había que comprarle algo o para pagarle, cosas así. Este cuidador siempre le decía a mi papá, acá en tu terreno hay plata enterrado, acá hay plata enterrado. Nosotros acá en Paraguay, una de las leyendas que tenemos en la tradición paraguaya, habla de plata yugú. ¿Cómo decirte? Plata bajo la tierra. La palabra está en guaraní. Ibugú o ibugú, algo por el estilo.
¿Plata bajo la tierra? ¿Así es?
Sí. Así sería la traducción literal. Acá en Paraguay, como te dije, eso es leyenda, es tradición. Hasta el día de hoy hay historias de gente que ha encontrado tesoros en lugares, vamos a decir, abandonados o en terrenos donde nunca se construyó nada. Todo esto viene desde la época de la guerra, en que para que los invasores no se lleven las riquezas a la gente enterraba sus cosas y esas cosas quedaron ahí siempre por el hecho de que muchas de esas personas terminaron muriendo y sus tesoros quedaron escondidos. Pero
ahí está.
Entre todo esto,
claro.
Entre todo esto hay gente que sacó inclusive lingotes de oro, joyas.
¡Qué bárbaro! Hay gente que se dedica a recuperar esos tesoros que en una época entonces era normal enterrarlos.
Sí, y en el caso de este cuidador, le decía a mi papá de que acá en su terreno hay plata enterrada, acá hay algún tesoro ahí enterrado. Y mi papá, como no creía o era supersticioso con eso, le decía que no, que él no va a dejar de que nadie venga a buscar nada en su terreno. Pasó el tiempo, este señor lamentablemente fallece acá. Mi papá creo que cuando él falleció, al día siguiente llega y lo encuentra y tuvieron que llamar a la policía para que lo levanten, todas esas cosas. Pasa por ese protocolo y al poco tiempo hace la primera construcción en el terreno y su primera construcción con materiales fue el bloque de dormitorios. Cuando mi mamá nos cuenta esta historia, para mí empezó a tener sentido varias cosas, porque yo desde criatura en la escuela, cuando nos enseñaban sobre este tema de la plata y vivir, nos decían de que donde esté la plata enterrado hay señales, pero la señal que más es conocida, la señal más famosa, la señal que que es la principal, vamos a decirlo, es de que se ve un perro blanco sin cabeza. Si vos buscas, o cualquier persona que esté escuchando busca en Google plata y bubú, que se escribe todo con Y, va a encontrar la foto de... Es un perro blanco sin cabeza que se hizo de manera,
sí,
de manera artesanal,
sí,
de manera representativa. La gente lo describe así, como un perro blanco sin cabeza. Si vos ves eso, entonces ahí hay plata enterrada. En este lugar sí hay algo enterrado, que probablemente inclusive se encuentre debajo de donde está mi habitación pequeña, esa habitación pequeña. Mi papá de alguna manera sabía o entendía de que esto podía ser cierto, pero él siempre quiso evitar. Él siempre quiso evitar esto y no quiso que, como en su momento, que nadie busque o que nadie escarbe o que nadie cabe, nada. Inclusive había veces que no, ni siquiera quería tocar el tema. Hay muchas historias de gente que se volvió loca buscando,
claro,
buscando estos tesoros.
Sí.
Hay gente que inclusive hizo excavaciones gigantescas en medio de su casa que terminaron muriendo. Y yo creo que él quiso evitar siempre que a nosotros se nos meta alguna idea o que nos dé la curiosidad de buscar o de querer saber. Entonces trató de evitar siempre
que lo hagan
al máximo, claro, la posibilidad de que tengamos que hacer algo así.
Cristian, te pregunto, ¿se le llama la plata Shibigui, Shibigai?
Si tenés que escribir, sería Ibigui, pero Ibigui, en vez de la I latina,
la Y. Es
Y, sí, todo sí. Y.
Sí. Lo estoy
en
leyendo.
Vez de I latina.
¿Pero cómo se pronuncia?
Serían guaraní Ibigui, bajo tierra. Esa palabra significa bajo tierra.
Bien, perfecto, porque junto a tu relato, como seguramente lo pueden hacer cualquier oyente que esté escuchando este momento, empezamos a buscar, a investigar, y lo que simplemente pusimos fue dinero más perro sin cabeza. Y salieron inmediatamente un montón de documentos digitales ya que hablan sobre este tema. Quien quiera buscar, para no decirlo en guaraní, pueden buscar la plata Ibigui. Así se escribe, Y, B corta, Y, Gui, tal cual. Te lo estoy diciendo, no lo puedo decir técnicamente en guaraní a la perfección porque lógicamente no es algo con lo que trato habitualmente, pero si lo quieren buscar, pueden buscar como Ibigui. Las I son todas Y o Y, como ustedes prefieran llamarlas. Impresionante la cantidad de artículos que hablan sobre esto.
Hasta hoy día se mantiene, hasta hoy día hay gente que sigue buscando, hay gente que prácticamente se dedica a esto que es su profesión.
Sí, claro.
Y hay gente que sí, se hizo rico tras de esto.
Hay un montón de artículos interesantes porque también están las fotos de excavaciones, de pozos que ha hecho la gente a partir de una señal, de sensaciones, de intuiciones, hasta quizá también de algún perro blanco dando vueltas por allí. Y me pregunto, ¿se habrán cruzado con alguno sin cabeza? La verdad que tu historia, mitad real y mitad leyenda, también nos has educado, Cristian, sobre estos mitos, leyendas y algunas cosas muy comprobadas de Paraguay. Algo bastante nuevo en Martes de Misterio que hasta el día de hoy no habíamos hablado. La plata Ibigui, diríamos nosotros, los que no hablamos el guaraní. Muy interesante, Cristian, de verdad. Entonces, vos todavía estás viviendo en el bloque de esas habitaciones y todavía no te tentaste a acabar nada.
Hasta hoy día sigo viviendo en la misma casa. En este mismo momento tengo mi habitación en otra parte de la casa.
Claro.
Pero sí, dentro de unos meses, por una cuestión de cambios y modificaciones que vamos a hacer a la casa, voy a volver a dormir, a tener mi habitación en ese lugar.
Cristian, excelente tu testimonio. No solamente compartiste tu experiencia y la de tu gente, sino que también le aportaste un poco de sabiduría al universo de Marte de Misterio. Así que te agradecemos mucho, Cristian, por tu relato, ¿eh?
Muchísimas gracias a vos, Martín, por darme este espacio para compartir esta historia. Y suelo escuchar mucho tu programa. Me he escuchado todos los capítulos de comienzo a fin.
Qué bueno.
Y siempre le recomiendo a toda persona que conozco, le recomiendo que escuche.
Muchas gracias, Cristian. Te mandamos un gran abrazo de Argentina a Paraguay. Gracias. La historia humanística del Paraguay, en su cuenta de X, menciona algo así. Dicen que solo a los de corazón puro se les aparecen las señales, el fuego vivo, algún fantasma que se comenta guía a la persona hasta el lugar, el mismísimo perro sin cabeza. No olvidemos que si el tesoro no es para vos, presenta señales y hasta también se mueve. Tal cual lo escucharon, se mueve. Textos y narraciones como estas también ustedes van a poder encontrar si recurren a Huellas de Metal y Madera, mitología guaraní, o si también pueden leer algo sobre lo mejor del folclore paraguayo, documentos a los cuales recurrir para que puedan complementar en texto e imágenes la historia de El Bloque que hoy nos contó nuestro amigo paraguayo llamado Cristian. Brindamos por seguir conociendo nuevas creencias, nuevas vivencias en nuestros Martes de Misterio, a pesar de haber superado ampliamente ya los 300 episodios. Si vos tenés tu aporte fundamental basado en hechos reales para nuestro universo, aquí te estamos esperando. Vamos a sentarnos así, mano a mano, a charlar, a compartirnos y a escucharnos. Nos podés escribir a nuestro correo electrónico martesdemisterio@gmail.com y también buscarnos en redes sociales @martesdemisterio y si no mi cuenta personal @martinderadio y enseguida entraremos en contacto con cualquiera de todos ustedes. Gracias por su atención. Nos vamos dichosos de haber conocido tanto sobre mitología guaraní y el caso de Cristian y seguramente, muy seguramente, vamos a encontrarnos en el próximo episodio de Martes de Misterio. Muchas gracias.
Lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos. Martes de Misterio.
What's up, y'all? Janice Torres here.
And I'm Austin Hankwitz.
We're the hosts of Mind the Business, Small Business Success Stories, a podcast presented by iHeartRadio's Ruby Studios and Intuit QuickBooks. Join us as we speak with small business owners about the tools they use to turn their ideas into success.
From finding that initial spark of entrepreneurship to organizing payments and invoices, we've got you covered. So follow and listen to Mind the Business, Small Business Success Stories on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.
You've probably heard a lot about electrified vehicles lately. Well, Toyota has electrified options for every lifestyle. We've got hybrids, no plug needed.
All right, let's go.
But we also have plug-in hybrids, if that's your thing. You can even go 100% electric in the Toyota BZ4X. With so many options for reducing carbon emissions, Toyota is electrified, diversified. Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.
This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.